Muy buenas tardes, José. Pues cuéntanos cómo estuvo la aprobación del proyecto de reforma fiscal de los republicanos del Senado y, en resumen, ¿qué es lo que contiene?
Bueno, pues un final de fotografía. Como sabes, fue aprobada con 51 votos a favor. Los republicanos tienen 52 votos en el Senado y perdieron al senador Bob Corker, quien buscaba hacer algún tipo de enmiendas de último momento a la legislación, una vez que se enteró todo el capítulo del Congreso, en el sentido de que el crecimiento proyectado no iba a ser tal y que, por lo tanto, Estados Unidos va a quedar con un hueco fiscal de $1 billón de millones a lo largo de una década. La expectativa ahora, obviamente, como lo mencionas, es que se busque armonizar este proyecto con la Cámara de Representantes. Hemos hecho las comparaciones y, en efecto, hay algunas diferencias, pero no son significativas. Ambas tendrán el efecto de bajar los impuestos, especialmente a las corporaciones, del 35% al 20%. Una empieza en 2018, la otra en 2019. No vemos ahí un tema de mayor desacuerdo. Como bien dijiste, hay disminuciones marginales de 2 o 3 puntos porcentuales a las personas que tienen las categorías más bajas de ingresos. Sin embargo, a lo largo de los 10 años, de acuerdo con algunos análisis, no necesariamente van a tener una mejor factura fiscal. Un primer análisis, una primera evaluación elaborada por United US, antes del Consejo Nacional de la Raza, estima, de hecho, que 11.7 millones de familias hispanas que tienen ingresos menores a los $75,000 van a terminar pagando más impuestos dentro de una década. Es el mismo caso de los negocios latinos, de 3 a 4 millones se estima, que, como sabemos, tienen pocos empleos, pocos empleados, pocos ingresos, y se estima que a lo largo de la década, entre 3 y 4 millones de esos negocios podrían pagar impuestos adicionales de alrededor de $10,000. Y un tema extremadamente importante para nuestra comunidad, como lo mencionabas, es el tema de la decisión de cancelar lo que se llama el mandato individual, la obligación que tienen los estadounidenses de tener cobertura médica o, de lo contrario, pagar una multa, que en este momento se encuentra en alrededor de $695. El efecto combinado de estas decisiones podría ser que hasta 13 millones de personas pierdan cobertura médica. Por supuesto, muchos de ellos muy probablemente serían latinos, de acuerdo con las estimaciones de la Oficina Presupuestal del Congreso. Y un dato que no se debe perder de vista en el debate, y es que hay recortes a algunos programas sociales, como por ejemplo Medicaid o Medicare, que van a impactar precisamente a las personas más vulnerables. En este caso, obviamente, las minorías raciales y étnicas van a pagar la cuenta. Así que, independientemente de que algunos llegaran a tener un pago al IRS menor que estuvieron haciendo el año pasado, muy probablemente tendrán que hacer mayores erogaciones o en el costo de salud o menos pagos a través de Medicaid o de Medicare. Así que el panorama no luce muy bien, como puedes observar, para las minorías en los Estados Unidos, y cualquier beneficio que pudieran recibir fiscalmente será temporal y será compensado con gastos adicionales que tengan que hacer con aquellos servicios sociales que se van a perder a partir de esta reforma fiscal si es finalmente armonizada entre la Cámara Baja y el Senado.
Nada más para reforzar un par de datos que nos has dado en este reporte, José, nos comentabas de que algunos analistas de una gran organización pro-latinos estima que cerca de 12 millones de familias latinas en el país de ingresos menores a los $70,000 llegarán al final de cuentas en los próximos años a pagar más en cuestión de impuestos, y que además entre 3 a 4 millones de pequeños empresarios también latinos pudiesen llegar a pagar impuestos adicionales por hasta $10,000 al año.
Sí, es una cantidad importante, Samuel. Toda la lógica de la reforma fiscal se basa en ese principio que se conoce como el Reaganomics, que recordarás, es esta idea que si tú les reduces impuestos a los más ricos, a las corporaciones, ese dinero que se ahorran se va a filtrar como por goteo para producir crecimiento económico e inversión. Quienes son partidarios de esta teoría muestran que, por ejemplo, en algunos de los años de la presidencia de Reagan aumentó el crecimiento económico. Pero quienes están en contra, número uno, dicen que no necesariamente crecimiento económico significa mejorar la desigualdad del ingreso, y que no porque algunas corporaciones estén ganando más dinero necesariamente se va a redistribuir equitativamente entre las capas de la población. Así que obviamente la moneda está en el aire. Las personas, los demócratas, creen que el hueco fiscal que va a dejar esta iniciativa, el impacto que va a tener en los programas sociales, especialmente de los más vulnerables, no justifica que haya un impuesto, el más alto de la historia, hacia las personas de mayores ingresos y también así a las corporaciones, que sabemos sí. que en estos momentos algunas de las empresas de Estados Unidos que tienen estacionado su dinero en el exterior tienen ganancias por cientos de miles de millones de dólares y no necesariamente creen que por esta nueva política fiscal todo ese capital va a regresar a los Estados Unidos. Sí. Aún también un dato importante es que esa expectativa del crecimiento económico que ellos habían dicho iba a permitir balancear las cuentas del gobierno federal, de acuerdo con la oficina del Congreso, eso no va a ser así, va a haber un hueco fiscal importante que obviamente tarde o temprano va a ser pagado por las próximas generaciones.
Y pudiera llegar a tener también su impacto sobre la economía misma, ¿no? Sobre esos planes de auge económico que tienen los republicanos. Ahora, el plan va ahora a conferencia entre congresistas y senadores. Tendrán que dirimir algunas de las diferencias que ya nos has hecho notar. ¿En cuál de las discrepancias se podría esperar alguna clase de atorón, alguna clase de estancamiento, José?
Yo creo que el único problema mayor sería la proporción del déficit federal. Como sabe, se había hecho el debate ya en la Cámara Baja, donde ya había sido aprobado antes de que hubiera estas estimaciones de ese hueco de $1 billón. Fue justamente el problema que se generó de último momento cuando algunos legisladores se opusieron a apoyarla porque no incluía suficientes elementos para compensar esa pérdida. Sabemos que entre los republicanos hay un grupo que se conoce como los halcones fiscales. Fue ese mismo grupo que se opuso mucho a la presidencia de George W. Bush porque creían que el gobierno estaba gastando más de lo que debería. Vamos a ver de qué manera ese debate ahora regresa a ambas cámaras entre el grupo que está muy opuesto a la creación de déficit, ahora que ya tienen en las manos las estimaciones de la oficina congresional. Así que probablemente ese sería el punto más contencioso, Samuel, así lo veo, porque el resto de los puntos, aunque efectivamente hay diferencias, no son diferencias ni significativas ni filosóficas, están tratando de bajar impuestos a los que más tienen. Es en el tema del déficit donde aparece quizá lo que pudiera ser el nubarrón más importante para el futuro de esta reforma, dicho lo cual, sin embargo, se espera que los republicanos la aprueben, porque el presidente Trump no ha tenido ninguna victoria política ni legislativa este año, y obviamente están muy temerosos que con sus bajos números de popularidad sean afectados en las elecciones de medio mandato de noviembre próximo.
Así que se necesita desesperada y urgentemente seguramente un desarrollo como estos. Ahora, el plan de impuestos de los republicanos ha sido muy controversial, sigue siendo muy controversial, muy polémico e inclusive impopular, ¿no? A juzgar por los sondeos de opinión. ¿Qué tanto se ha traducido todo esto en las calles de Washington o en los pasillos del Capitolio? ¿Qué tanto se ha sentido allí? ¿Qué tanto se ha manifestado esta opinión pública allí en los foros donde se está registrando el debate?
Bueno, yo te diría que con la salvedad de las organizaciones latinas que están notoriamente preocupadas por el impacto que puede tener en la comunidad hispana, no hemos visto ningún tipo de reacción, movilización significativa en contra de este plan de reforma fiscal. Obviamente a todo mundo le gusta pagar menos impuestos y todo mundo hace lo posible porque su cuenta fiscal sea menor posible. Sin embargo, es un hecho real que todos estos detalles del impacto que podría tener, por ejemplo, en los niveles de cobertura, no han sido divulgados de manera masiva. Por lo tanto, la narrativa de los republicanos ha tenido éxito en cuanto a centrar el foco en que la gente va a pagar menos impuestos, sin que necesariamente se balancee con la otra realidad, el hecho de que en el mediano y largo plazo esa situación podría revertirse y que además la caída en el gasto de los servicios básicos especiales, por ejemplo, de medicina, pues podría nulificar cualquier ventaja fiscal. Entonces, en ese sentido, por el momento al menos, no vemos ningún tipo de rechazo generalizado o movilizaciones en oposición al plan republicano.
Pues José López Zamorano, ¿alguna otra cosa que deseas agregar, José?
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes Samuel, de cómo procede este tema, porque como sabes hay varios platos aquí en la agenda legislativa. El más importante que será, sin duda, este 8 de diciembre se termina el dinero para el gasto público. Hay un gran debate nacional si se va a poder aprobar una resolución continua. Y en la mesa está un tema muy importante para los hispanos. Como recordarás, el presidente Trump había prometido buscar alguna forma de alivio migratorio a cambio de que los demócratas le dieran dinero para la seguridad fronteriza sin incluir al muro. Todo eso se disolvió, todo está en la mesa. Los demócratas, especialmente algunos demócratas muy liberales, están dispuestos incluso a paralizar el gobierno a fin de que se dé algún tipo de alivio migratorio para los Dreamers. Algunos prefieren una salida más moderada, así que va a ser un debate muy importante que se va a gestar en los próximos días sobre si estaremos nuevamente ante el riesgo de una parálisis del gobierno y si no, cuáles van a ser aquellos elementos de negociación que van a permitir evitarlo. Y sin duda el tema migratorio, el tema del muro, el tema de los Dreamers, del TPS, va a ser un asunto importante en la mesa.
A propósito, y si me permites un minuto más, José, a propósito de estos elementos de negociación y a propósito de los Dreamers y de la gente de DACA, otra cosa que se reporta es de que el senador Jeff Flake, de Arizona, dice que consiguió garantías de que los líderes promoverán justas y permanentes protecciones para los beneficiarios de DACA y que fue así como él entonces decidió votar a favor del plan de impuestos de su liderato. ¿Qué más sabes sobre esta supuesta garantía que recibió Flake por parte de los líderes?
No tenemos más detalles adicionales a los que acabas de mencionar. Sí sabemos que lo que se llama aquí el puerco, ¿no?, la manera en la cual se distribuyen favores de último momento para ganar los votos, estuvo muy presente, especialmente porque el senador Jeff Flake, el senador Bob Corker y el senador Ron Johnson mantuvieron la más férrea oposición hasta el último momento. De haber salido ellos tres, no habrían podido los republicanos aprobar su plan de reforma fiscal porque no les alcanzaban los votos, aun cuando hubiera votado el vicepresidente Mike Pence. No tengo más detalles de esa negociación, sin embargo hemos visto en ocasiones anteriores que muchas cosas que se negocian, después la gente se desdice y no hay nada. No sé qué tipo de garantías le puedan ofrecer al senador Jeff Flake en este tema. Lo que sí sabemos es que la Casa Blanca, por lo menos públicamente, ha estado insistiendo recientemente que no daría ningún tipo de protección o alivio migratorio significativo a menos que los demócratas estén anuentes a darle dinero para el muro fronterizo, que es un tema donde el liderazgo demócrata y la gente de los miembros han estado muy opuestos porque consideran que es un proyecto inefectivo y oneroso. Por lo tanto, vamos a ver si los republicanos efectivamente cumplen con eso y cuáles serían los otros elementos de la negociación, porque si están a favor de algún tipo de alivio, pero a cambio de lo cual piden todo el dinero para el muro, ahí estaríamos ante un problema político serio que no creo que se resuelva de manera fácil.
Tendremos que seguir de cerca lo que pase por ahí en Washington en próximos días. José López Zamorano, mil gracias como siempre y felices fiestas.
Gracias, felices fiestas.
Hasta luego. Hasta luego. José López Zamorano, corresponsal nuestro en la ciudad capital, la ciudad de Washington, D.C., en esta ocasión ofreciéndonos detalles acerca del plan de impuestos recién pasado en el Pleno del Senado.